con Marta Lucía Ramírez, ex candidata a la presidencia de la República, ex ministra de Estado en muchas ocasiones y una de las figuras más prominentes del Partido Conservador Colombiano. Doctora Marta Lucía Ramírez, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Buenos días a todos sus compañeros de mesa, a toda su audiencia. Y sí, lamentablemente este país cada día nos presenta más dificultades para podernos movilizar. Ojalá que con todo lo que está haciendo el alcalde Peñalosa podamos resolver rápidamente las dificultades de Bogotá. Pero en el caso mío es que imagínense que vengo desde por La Calera y hay una cosa que es imposible, se nos convirtió en un trayecto más de una hora. Y hay unas partes de la carretera que son completamente cerradas, no funcionan ni los teléfonos celulares. A veces nos sentimos como en la edad de piedra, pero aquí estamos hablando ya por fortuna. Buenos días.
Buenos días, doctora Marta Lucía, y sería imposible porque teníamos otro temario para hablar con usted cuando la llamamos. Pero a la vista del gran acontecimiento político que hay en Colombia, que es la derrota que sufrimos con las excepciones preliminares en La Haya y la decisión subsiguiente del presidente de la República de tirarle el tablero, de tirar las piezas y de salirnos de La Haya después de haber aceptado la jurisdicción, de haber ido allá, de haber alegado, de haber presentado excepciones preliminares, y cuando nos resultó mal la sentencia, la decisión que tenemos es la decisión de fugarnos, de salir corriendo. Ese es nuestro parecer, tal vez en contra del parecer de muchos que se están arropando en la bandera y que dicen que hay que defender hasta el último centímetro del territorio nacional, en lo que estamos de acuerdo. Eso lo dijo el presidente Santos. El problema no es defensa del territorio, sino de las aguas. Pero bueno, para el presidente da lo mismo las aguas que el territorio. Pero así nos quedemos solos, nos parece que la decisión que estamos tomando es precipitada, es injurídica, es inoficiosa y muy peligrosa, porque vamos a quedar en manos de lo que Nicaragua ha propuesto, porque no hay excepciones perentorias, porque no hay excepciones para defendernos, excepciones de fondo, y ni siquiera vamos a tener abogados que puedan decir alguna palabrita en defensa de Colombia. Pero ¿cuál es su parecer, doctora Marta Lucía?
Es cierto, desafortunadamente lo que ha pasado, pues en este momento la gente lo está evaluando en una perspectiva de la inmediatez, pero nosotros tenemos la obligación de pensar realmente con serenidad en el largo plazo de Colombia. Sin duda hay mucha gente que cree que lo patriótico en este momento es aplaudir que el gobierno haya resuelto dejar tirado el tablero, como dice Fernando, pero eso tiene consecuencias. Y aquí la verdad es que uno pues no puede ponerse a hacer política por cuenta de un suceso tan doloroso y tan grave para Colombia, pero también hay que recordar que la institucionalidad en Colombia está pasando por una gran precariedad, porque la institucionalidad es la que le debe dar certezas a un país, certeza jurídica, entre otras cosas, sobre cómo se manejan ciertos temas. Y lamentablemente, por ejemplo, aquí la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores no se volvió a reunir como si esto fuera un asunto de un canciller o de una canciller. No, estas son parte de las instituciones del Estado colombiano que deberían servir justamente para dar luces sobre el manejo de este tipo de situaciones. Aparte de que no se volvió a reunir la Comisión Asesora, tampoco en el país se ha vuelto a oír gente que realmente tiene el conocimiento, la experiencia, la profundidad para poder, con toda la especialidad del caso, haber aconsejado sobre esta materia. Usted y yo conocemos, porque fue su colega como profesor en la Universidad Javeriana, y fue mi profesor Rafael Nieto Navia, un jurista del derecho internacional. Enrique Gaviria Liébano, otro jurista del derecho internacional. Juan Diego Jaramillo, otro jurista también del derecho internacional, que durante todos estos años han insistido en que hay equivocaciones en la estrategia que está utilizando el gobierno de Colombia, que han insistido, entre otras cosas, en que Colombia tiene realmente que acudir no solamente al Pacto de Bogotá, sino por supuesto al derecho consuetudinario del mar, y que tiene la manera realmente de demostrar que sus posiciones son válidas, porque ellos han visto que hay precariedades también en la argumentación de Nicaragua. Pero por alguna razón u otra se le volvieron antipióticos al gobierno, a la Cancillería, no sé qué, y como estamos en un país donde los personalismos lamentablemente influyen tanto, entonces no los oyeron. Vea, después del fallo del 12, de noviembre del 2012, Oí muchísimo al doctor Enrique Gaviria, como también a ellos dos, a Rafael y a Juan Diego Jaramillo, diciendo hay que sentarse a negociar con Nicaragua ya, hay que presionar la negociación con Nicaragua ya. Y no se hizo. Ahora sí que me parece difícil sentar a Nicaragua a negociar. Ojalá que se logre, pero va a ser mucho más difícil porque están más arrogantes, porque se sienten ahora sí que han conquistado mucho más y van por más y quieren llegar hasta el lado de Cartagena. Entonces, ahí es donde realmente tenemos que insistir. Lamentablemente nuestra institucionalidad se ha dejado de lado y en este tipo de cosas no pueden caber los personalismos. Nos han quitado los argumentos que tenía el gobierno de Colombia, entre otras cosas, pues porque en esos argumentos no pesaron de verdad buena parte de las consideraciones de lo que fue la posición colombiana. ¿Aló? ¿Aló?
Sí, señora, estamos escuchando muy detenidamente. No, es que guardamos silencio porque lo que usted está diciendo es muy importante para interrumpirla, Marta Lucía.
No, entonces realmente no se tuvieron en cuenta buena parte los argumentos que ha tenido la posición de Colombia sobre lo que debe ser ese rumbo exacto de la plataforma, que es lo que ahora entonces admite en esta demanda a la Corte Internacional de Justicia. Y sobre la decisión del día de ayer, Fernando, ¿qué me preocupa? Que sin duda eso es una decisión para el aplauso de la galería en el corto plazo. Pero ya sabemos que estos procesos se toman años. Y la decisión de fondo de la Corte Internacional de Justicia sobre las pretensiones de Nicaragua se va a tomar dentro de 5, 7, 8, 10 años. Cuando no va a estar el gobierno Santos, cuando el aplauso de hoy no va a tener ninguna importancia ni resonancia, pero de aquí a todo este proceso, si Colombia no se defiende, podemos estar en una situación absolutamente peor de lo que ninguno de nosotros imagine. Con un agravante, es que como usted dice, al pararse y dejar tirado el tablero, sucede también que a uno nadie le escucha sus razones, nadie se toma la molestia de tenerlas en cuenta, y eso es que usted coge y manda un libro blanco y ellos allá se van a poner acuciosos a ver usted cómo se estaba tratando de defender. Eso no es cierto, así no funciona el derecho. Entonces lo que puede suceder es que si llegan a fallar accediendo a lo que pide Nicaragua, después Colombia no va a tener nada distinto que aceptar la presión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que va a exigirle a Colombia cumpla con la sentencia, o de lo contrario le va a poner sanciones económicas, un embargo, cosas de ese estilo, porque yo no creo que el Consejo de Seguridad nos vaya a poner amenazas militares, pero sí va a quedar Colombia en una posición absolutamente vulnerable. Y por último, Fernando, mire, nosotros tenemos unos instrumentos del derecho internacional a los que nos hemos acogido y en los cuales siempre hubo esta tradición jurídica y esta unidad realmente institucional, precisamente para poder tener la manera de defendernos y tener una jurisdicción internacional que aceptamos nosotros. La renuncia al Pacto de Bogotá se hizo a sabiendas de que los efectos de esa renuncia solamente se cumplían después de un año. Era muy difícil que la Corte fuera a aceptarnos eso de que tenían efectos inmediatos cuando el mismo Pacto de Bogotá dice que los efectos son después de un año. Pero lo peor de todo, me parece a mí, es que terminamos renunciando a los instrumentos jurídicos del derecho internacional que pueden hacernos falta el día de mañana para otros problemitas que tenemos en la región, por ejemplo con Venezuela. Yo creo que hay que mirar de verdad con muchísima serenidad la situación de Colombia. No es fácil. Yo sí estoy de acuerdo con el presidente con convocar a una unidad nacional, en donde ojalá oigan las mejores mentes, oigan los juristas versados en estos temas. Estos abogados que he mencionado y muchos otros seguramente pueden darle luces y complementar el equipo de abogados internacionales, porque ahora realmente creo que lo que nos corresponde es una defensa férrea de nuestros derechos sobre San Andrés, porque los tenemos por títulos, por el tratado del 30, porque los tenemos por el derecho consuetudinario del mar, porque nos corresponde defendernos en lugar de hacernos a un lado. Yo creo que hacernos a un lado es una actitud bravucona, que repito, nos pueden aplaudir hoy, pero nos deja absolutamente indefensos para el día de mañana.
Y es que es lo que dice la reglamentación de la Corte Internacional de Justicia, que si una de las partes no concurre y no se defiende, la Corte estará a las pretensiones que presente la otra. Pues es que otra cosa no puede hacer.
Entonces, lamentablemente, sí, señor.
Claro. Y Colombia aceptó la jurisdicción de la Corte. Y aceptó el llamamiento. Y recibió la demanda. Y nombró agentes. Y presentó excepciones. Es decir, se metió de lleno en el proceso. Y cuando le fue mal, entonces dijo, ya no juego más y me voy de aquí. Y yo no acepto la Corte porque la Corte es esto y es aquello. En momentos, doctora Marta Lucía, en que la Corte está dividida. La Corte nos ganaron, inclusive en una de las pretensiones nos ganaron, porque el voto del presidente vale más, vale por dos, digamos, hace mayoría.
Sí,
cuando hay cuando hay empate, entonces hay donde trabajar, hay medios para defenderse, pero salir corriendo desde el punto de vista jurídico es una locura, es una locura, es dejarle todo el espacio al demandante. Entonces
es pues, cierto,
saludables todas estas manifestaciones patrióticas y que nos arropemos en la bandera y que digamos que somos unidos y que vamos a defender a Colombia, pero ¿a defenderla de qué? Es que además, y quiero referirme a eso, usted dice que el fallo hay que aplicarlo, es que el fallo no tiene aplicación, es que la Corte Internacional dibuja un mapa donde están los nuevos límites y donde está la plataforma continental submarina y donde está el mar que le pertenece a Nicaragua, y frente a eso, ¿qué cumplimos o qué incumplimos?
No, Fernando, pero no sé por qué me entendió que yo estoy diciendo que hay que aplicar ya el fallo. Yo lo que estoy diciendo es que han debido sentarse a negociar con Nicaragua,
claro,
y que
claro.
Si llega a haber un fallo de fondo dentro de 10 o 12 años, cuando usted y yo de pronto estaremos bajo tierra, entonces uno lo que tiene que entender es que en ese momento la presión que va a tener Colombia sobre un eventual fallo que se expida sin que nos hayamos defendido va a ser una presión todavía mayor, porque va a ser el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que va a poder conminar al gobierno de entonces, dentro de dos o tres gobiernos, a decirle, señores, o cumplen o le pongo una sanción económica a Colombia. Entonces todas esas son hipótesis de verdad muy difíciles para el país. Y por eso creo que lo que corresponde hoy es defenderse con toda la argumentación jurídica y la solidez que tiene Colombia para poder hacer una buena defensa. Pero hacerse a un lado me parece que genera unos riesgos inmensos. Así, hoy por hoy, tengan el aplauso del Congreso y de los gremios y de un montón de gente que tampoco al final del día va a asumir ninguna responsabilidad ni jurídica ni política sobre esta decisión.
La sentencia puede tardar 2 años, 3 o 5 o 10. Uno nunca lo sabe en estos términos
internacionales.
Pero este va a ser más fácil, porque como hay una sola parte, como no va a haber discusiones ni contradicciones, entonces esto puede, en 2 años o en 3 años, podemos estar enfrentados a una sentencia. Y una vez enfrentados a esa sentencia, ¿qué hacemos? Que la desconocemos y que decimos que el mapa de la Corte Internacional no vale y hacemos el nuestro. ¿Y cuál es el mapa?
Es que mire, por ejemplo, a mí me gustaría mucho que usted llame al doctor Enrique Gaviria. Usted sabe que es un hombre muy serio, miembro de la Academia de Historia, una persona que ha escrito mucho sobre este tema de San Andrés. Yo le oí a él en una conferencia hace mucho tiempo y decía, es que acá precisamente por esta falta de continuidad, por estos cambios desafortunadamente erráticos que hay a veces en las posiciones de Colombia, nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones. Por el contrario, lo que ve uno en Nicaragua es continuidad, coherencia, solidez, cada vez han fortalecido su argumentación. Pero él decía, con todo y eso, hay debilidades en la posición de Nicaragua. Tenemos cómo defendernos, entonces yo digo, por Dios, si tenemos cómo defendernos, qué peligro tomar la decisión de que simplemente vamos a mandar un escrito a ver si ellos nos hacen el favor de tener en cuenta nuestros argumentos. Muy complicado que eso es lo que vaya a hacer Colombia.
Es que no nos pueden hacer ese favor, jurídicamente no lo pueden hacer. Pueden decir, no, Colombia está lleno de razones, ¿por qué no lo propuso en el tribunal? Es que lo que no se proponga en el tribunal no existe. Quod non est in actis, non est in mundo, nos enseñaban a nosotros. Lo que no está en el proceso, no existe, no existe. Entonces salimos corriendo y esa decisión la tomó el presidente de la República, solito en media hora, para recibir después adhesiones, llenas de emoción y llenas de simpatía y de defensa de la patria. ¿Y dónde
por eso le decía yo lo de la institucionalidad, por Dios, cómo es que una decisión de esa no se convoca, de verdad, pero además con anticipación, porque no nos tomó de sorpresa la lectura del fallo, esto estaba anunciado hace muchos días, se va a leer el día 17 de noviembre a las 10 de la mañana, entonces por Dios, han podido citar desde hace 10 días a los expresidentes, a los tres expresidentes que además durante sus gobiernos tuvieron una participación importante y que hacen parte de esta Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, y con esa institucionalidad entonces salir ahí sí unidos en una posición y hacer una declaración. Pero yo realmente creo que pues tal vez como usted dice, no sé si habrá sido una posición adoptada en media hora o qué, pero sin duda es una posición a la que le falta serenidad, a la que le falta hacer un análisis de escenarios y saber sobre todo que cuando se produzcan los hechos, ninguno de ellos va a estar allí para responderle al país. Y por eso precisamente es que esto necesita de verdad una verdadera unidad nacional. No la unión de los políticos amigos del gobierno que están allá haciendo sí a todo lo que presente el gobierno en el Congreso. Esa no es la unidad. La verdadera unidad nacional es convocar a la academia, a los partidos políticos, por supuesto, pero también obviamente oír los distintos sectores que tienen que aportar de verdad argumentos y aportar ideas para poder salir adelante con una negociación que ojalá se pueda dar, aunque hoy es mucho más difícil. Pero fíjense que hay una ventaja que tenemos hoy, inclusive para tratar de llevar a Nicaragua a negociar, es que ellos hace 2 años estaban supremamente envalentonados porque tenían el inversionista chino que iba a construir entonces su famoso canal. Pero resulta que este inversionista hace 6 meses anunció que se retiraba porque la situación de la economía china, o hace 3 meses, le ha hecho perder muchísima plata. Y este señor hoy ya no está entonces allí al lado del gobierno de Nicaragua presionando para que se haga rapidito el canal. Esa puede ser una circunstancia propicia para sentar a Nicaragua a negociar y buscar realmente, mientras tanto, también en el proceso, defenderse con argumentos y buscar todas esas debilidades que señala Enrique Gaviria que tiene la posición nicaragüense en el proceso. Porque de lo contrario, yo sí me temo un escenario todavía peor, dentro de unos años, 7, 5, 10, los que se demore la Corte en fallar. Y repito, es que ese argumento de que tenía efecto inmediato el retiro del Pacto de Bogotá, los juristas, los verdaderos dicen que ese argumento no tenía ninguna cabida, que ese argumento era de plano el más fácil de desvirtuar por parte de la Corte. Entonces, pues acá hay que tener serenidad en medio del dolor que nos embarga, porque a uno le duele muchísimo todo lo que le pasa a Colombia, pero la unidad de los colombianos, la solidaridad de los colombianos tiene que estar con el Estado, con la nación, no con solidaridad con las personas que están ejerciendo en un momento determinado el gobierno. Quien está al frente del gobierno tiene responsabilidades, pero la solidaridad de todos nosotros tiene que estar con el Estado y con la nación colombiana, que es lo perenne, es lo que va a estar en el largo plazo, más allá de los errores y de los yerros que se cometan en la coyuntura.
Y usted lo dijo, el presidente Santos ha debido convocar a los partidos legítimamente representados, a la academia, si quiere a los gremios también, y oír, consultar, discutir el tema, y si se hubiera demorado en la discusión del tema 1, 2 o 3 días, ¿qué importancia tenía? Pero tomar una decisión profunda, a la vista de todos los pros y los contras de una decisión tan discutible jurídicamente como la de abandonar un proceso que uno ya inició y donde ya se hizo representar y donde ya legó y donde ya propuso excepciones. Entonces ahora sí no nos gusta y salimos corriendo. Me parece,
sí,
esto
es complicado.
Sí, diga.
Claro que yo veo, es bien complicado, Fernando, pero por otro lado también lo que siento que en este momento está faltando es un análisis de, bueno, cuáles fueron los argumentos que tuvo la Corte para desestimar todas las pretensiones de Colombia, todas, absolutamente todas. Por Dios, cómo Colombia empieza a armar realmente una defensa sólida sobre cada una de esas pretensiones, en donde aparentemente pues sí tenemos cómo utilizar argumentos. Y repito, pedirle al país en esto cabeza fría, un tema tan sensible uno no se lo puede jugar en función del nacionalismo y del aplauso de corto plazo. Ya hemos visto durante la historia de la humanidad cómo los nacionalismos y los aplausos de corto plazo terminan siendo muy costosos en el largo plazo.
Aquí estábamos recordando al dictador Galtieri de Argentina, que unió toda la Argentina en contra de la Gran Bretaña por las Islas Malvinas.
Las Malvinas.
Y cuando, cuando las perdieron, ya nadie se acordó de Galtieri, sino para maldecirlo. Y ese fue un costo gigantesco que tuvo que pagar Argentina por una guerra insensata. Entonces ahora le declaramos la guerra a la Corte Internacional de Justicia cuando ya no es tiempo. Pero le hemos podido decir antes de empezar el proceso, aquí tenemos, como nos dijo el doctor Rafael Nieto Labia, nuestras líneas de base, tenemos nuestro mapa, no tenemos nada que discutir con usted, no aceptamos el proceso, pero aceptarlo, nombrar agentes, intervenir, proponer excepciones, y cuando nos van mal en las excepciones, decir que entonces ahora sí nos vamos.
Pero mire, yo creo, verdad, por eso es que uno pues hacia atrás, claro, habrá que mirar qué pasó en cada momento y todo. A mí, por ejemplo, me decía una vez, esa vez oyendo al doctor Enrique Gaviria, decía, en realidad hubo una posición muy clara, muy coherente de Colombia cuando estaba, por ejemplo, en la Cancillería en Guillermo Fernández de Soto, después entonces el canciller Araújo también realmente mantuvo posiciones totalmente claras sobre este tema, pero es que claro que no podemos seguir, Fernando, es improvisando en el manejo del Estado en temas que son tan delicados, y yo por respeto muchísimo a la canciller, pero es que por ejemplo uno dice, los abogados que de verdad han estado en esto no durante 5 años ni 3, durante 40 años mirando estos temas, advirtieron siempre, es un error que Colombia en este momento esté proponiendo esas excepciones. Si se va a retirar de facto, Bogotá se había retirado hace 10 años, o hace 15 o hace 20, pero ahorita retirarse ante la inminencia del fallo del 2012 es un error. Yo creo que todo esto es lo que hay que decir, bueno, por Dios, ¿cómo logramos cambiar el pasado imposible? Es cómo logramos construir un escenario hacia el futuro que realmente no sea la catástrofe que puede llegar a ser esto. Y ese es como todo el punto. Yo creo que Artica es un momento de serenidad, es un momento de exigirle a los partidos, Fernando. Yo le digo francamente, a mí me produce dolor, porque estoy también en este ejercicio político por la convicción de que, aunque a uno no le guste la política, es que es desde la política donde se están tomando las decisiones del país. Y hay que tratar de hacer la política grande, que es justamente la de las ideas, la de una visión diferente sobre lo que puede ser Colombia con un manejo distinto también del Estado. Pero me produce verdadero dolor no ver un solo documento de ningún partido político sobre San Andrés. Es que esto no es una cosa antes de ayer, es algo que tiene mucho tiempo. ¿Dónde están las posiciones que se deben haber construido al interior de los partidos para saber después qué defender, cómo lo defendemos? En todo esto yo siento que hay tanta improvisación, Fernando, que lo que siente uno, verdad, es dolor, pero al mismo tiempo el dolor tiene que darle a uno fuerza para poder trabajar con mucha más determinación en lo que debe ser la defensa de ese país que todos soñamos, un país próspero, educado, unido sobre verdaderos valores, sobre fundamentos y cimientos sólidos, y un país que realmente logre la paz justamente a punta de institucionalidad, de justicia, de seguridad, de lo que realmente tiene que unir a una nación.
Pues doctora Marta Lucía, totalmente de acuerdo, hay que estar en ese proceso. Ya Colombia pues hizo estos anuncios, yo creo que eso no es irreversible y que todavía es tiempo para que el presidente medite mejor las cosas y para que en lugar de dedicarse los partidos y los gremios a aplaudir al presidente, mediten un poco en las consecuencias que esto va a tener, que son consecuencias jurídicas. Esto no es un problema político de declaraciones, esto es que nos van a pintar un mapa absolutamente basado en las pretensiones de Nicaragua, y algo hay que hacer en el proceso, algo hay que hacer, probablemente con hombres distintos o con consultores distintos o asesores distintos, o convirtiendo de todas maneras este en el gran problema nacional, que es una cosa que no hemos hecho, doctora Marta Lucía. Este nos ha parecido siempre un problema circunstancial o coyuntural que maneja el presidente Santos como le da la gana, y escoge unos abogados muy distinguidos, muy queridos, muy ilustrados, que no tienen ninguna experiencia como internacionalistas ni como litigantes. Eso no puede ser, eso no puede ser. Bueno, de acuerdo. Doctora Marta Lucía,
bueno, pues, doctor Fernando, entonces, pues mil gracias.
No, señora, y que su venida desde La Calera no se siga convirtiendo en un infierno de una hora o de hora y media de viaje.
Pues hoy fue una hora larguita, pero lo peor es que eso parece que va a empeorar. Bueno, pero ¿qué hacemos? Nos toca realmente tener paciencia y ver uno cómo utiliza todo este tiempo el carro de manera productiva y de manera eficiente. ¿Lo parece?